Bienvenidos al planeta independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En internet guardamos todos nuestros programas para que los escuchen cuando quieran, si no pueden hacerlo en directo. El programa de hoy lo hemos titulado Inicio del sexto concurso de microcuentos, el planeta de los libros. Y es que cómo pasan los años y cómo nos gusta esta época, el final de la temporada, las últimas seis semanas en antena que hacemos coincidir con el concurso de microcuentos. Es, sin duda, cuando más contacto tenemos con muchos de ustedes, con los que nos escriben relatos especialmente, con los que quieren participar en este concurso. Les vamos a contar todo sobre esta sexta edición, en la que les advierto que vamos a hablar mucho de tecnología. No sé si recuerdan nuestra sección Alejandría Digital, con la que empezábamos esta sexta temporada ya por octubre. ¿Recuerdan quién se encargaba de Alejandría Digital? Seguro que no se han olvidado, pero por si acaso, pues le hemos vuelto a traer en persona. Antonio Quirós, de la editorial digital Luarna. Bienvenido al planeta de los libros.
Muchas gracias, Nieves, y una maravilla estar aquí de nuevo, y además de día, que esto es magnífico con estas vistas que tenemos aquí de frente. Encantado de saludar a todo el mundo nuevamente.
Muy bien, pues no pudimos seguir con nuestra sección Alejandría Digital en estos últimos meses porque Antonio Quirós andaba muy ocupado. Hay que ver qué revuelto está el sector del libro electrónico.
Sí, sí, la verdad es que esto es como para llevarte como 24 horas diarias. Yo, mi día se divide en 24 horas para trabajar y 8 para dormir, más o menos, ¿eh? Entonces, claro, con eso me resultaba difícil continuar adelante.
Ya me contará cómo lo hace. Volvemos a hablar en el programa de hoy, y esperamos que en los sucesivos, de libros y de nuevas tecnologías, porque todo esto tiene que ver con esa sexta edición de nuestro concurso de microcuentos, de la que hoy les vamos a contar las bases, los premios y muchas cosas. Pero además tenemos hoy una joya intelectual, como lo oyen, un escritor de los que se prodigan poco en las ondas, doctor en filosofía, profesor retirado de estética, autor de Historia de un idiota contada por él mismo. También escribió Diario de un hombre humillado, por la que recibió el premio Herralde en 1987. Estas son algunas de sus novelas, entre sus ensayos, uno que leímos aquí en este programa hace años. Bueno, leímos algunos fragmentos. Diccionario de las Artes. También ha escrito poesía, reunida hasta 2007 en Última Sangre. Imagino que algunos ya habrán adivinado que hablo de Félix de Azúa, el escritor barcelonés que acaba de publicar Autobiografía sin vida. Y de esta obra y de otros muchos temas hablamos con él hace unos días a su paso por Madrid. Autobiografía sin vida, el título que parece una contradicción, tiene una explicación clara: no es una autobiografía de una vida, quiere ser la autobiografía de muchas.
Exactamente, a poder ser de todas, pero ya me he dado cuenta de que no, porque por la gente que lo ha ido leyendo, ¿no? Esta es una autobiografía que trata de explicarme a mí mismo a través de una serie de signos, una serie de representaciones que han marcado mi vida, que a mí me explican mi vida, ¿no? Y entonces, desde que he salido, ya le he podido comentar con algunos amigos que la han leído y tal, y tenemos signos completamente distintos.
Sí, y una autobiografía a partir de imágenes y palabras, pero le dedica más espacio a la memoria visual que a la literaria, quizá.
Sí, sí, porque la literaria finalmente a lo mejor me permite otra segunda parte, ¿no? En esta la que domina son las figuras, eso que llamamos las artes visuales, ¿no? Y la distribución de las artes visuales puede parecer una historia del arte, porque realmente sigue una cronología, ¿no? Empiezan en las cuevas paleolíticas, las de Chauvet, con los caballos, bellísimos caballos. Luego viene Grecia, luego el cristianismo, luego el gótico, tal, tal, tal. Parece una historia del arte, ¿no? Que se termina en la documenta de Kassel del año 72, con, digamos, el momento de afirmación del arte conceptual, del land art, de todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues eso coincide exactamente con una vida. Esa vida es la mía, realmente. Yo lo explico de verdad desde el punto de vista de una experiencia personal, ¿no? Pero es aplicable a muchas vidas, unas vidas que pueden interpretarse a sí mismas a través de esas representaciones. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, para que sea más claro,
sí, perfecto.
¿No? Por ejemplo, aparece Grecia, ¿no? Entonces, en la novela o en el relato se habla de las panateneas, de los frisos, de la escultura griega y tal. El resultado es que todos hemos sido en algún momento griegos. Todos hemos sido adolescentes, hemos tenido cuerpos bellos y sanos y hemos descubierto la sexualidad y nos hemos dado cuenta de que la sexualidad va unida a una enorme violencia y que es imposible de separar la sexualidad de la destrucción, ¿no? Por decirlo de una manera muy simple, descubrimos el amor cuando descubrimos la muerte, o al revés, no se sabe nunca cuál va primero, ¿no? Pues este es un caso, ¿no? O, por ejemplo, hay un momento en que hablo del asesinato de Magán, que es una bellísima pintura de Jean-Louis David, es el asesinato del jefe de la convención revolucionaria, es el momento de la Revolución Francesa. Bueno, pues todos hemos pasado alguna vez una Revolución Francesa, nos hemos rebelado contra las autoridades, hemos renegado de todos los órdenes, hemos cortado la cabeza del padre, etc., ¿no? Esto es un poco el sentido de, ¿no?, de una vida en representaciones.
Uh-huh. Y la autobiografía personal, la de cada uno, nos viene desde que nacemos, cuando estamos poseídos, dice, por una lengua que será ya siempre nuestra jaula intangible, y aún de un modo más inocente nos vemos tomados también por un escenario de signos visibles que también nos imponen de por vida.
Así es, ese fue el descubrimiento, por decir así, que está en el inicio del libro. El libro, por cierto, quiero avisar, no es un ensayo, es literatura, ¿eh? No tiene ninguna pretensión ensayística. Pues en el inicio del libro están los caballos, estas cabezas de caballos de las cuevas de Chauvet, ¿no? Cuando lo vi, inmediatamente pensé, claro, esto lo debieron ver unos niños que nacían y crecían dentro de estas cuevas. Me imaginaba yo aquellas oscuridades iluminadas por el fuego, ¿no? Y los resplandores y estas cabezas. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo estos niños cómo vivirán luego la aparición del caballo verdadero, ¿no? Si lo primero que han visto es la representación, esta abstracción de la cabeza, luego cuando salían de la cueva y de repente se cruzaban con un caballo, ¿cuál consideraban que era el caballo verdadero? ¿Cuál de los dos era el caballo verdadero, ¿no? Ahí está el principio. Lo que pensé yo es, ¿cuáles fueron las imágenes que yo vi y me determinaron sin que yo supiera que me habían determinado? ¿Qué imágenes fueron aquellas que luego me hicieron comprender la vida tal y como la he comprendido, ¿no?
Claro, y algunas de esas imágenes son especialmente poderosas. Por ejemplo, cita una que domina la segunda mitad del siglo XX en España, el crucifijo, que es un objeto, es una imagen y es un símbolo de opresión, sobre todo.
Claro, esa es la experiencia de mi generación y de casi todas las generaciones anteriores a la mía, pero ya no es la de los jóvenes, claro. En aquel momento, efectivamente, desde muy pequeñitos, veíamos esa cruz, esa cosa misteriosa, enigmática, terrible, claro, daba mucho miedo, ¿no? Y la teníamos siempre presente y estaba unida a todo lo que era, en el caso de mi generación, la España de Franco, ¿no? Entonces, es imposible, para nosotros era imposible ver la cruz de otra manera que como la hemos visto. Y toda nuestra vida, por decirlo así, está vista a través del crucifijo, es una vida crucificada, para entendernos, ¿no? Claro, los chavales ahora no. Ahora es difícil que vean un crucifijo, sobre todo en la España contemporánea, ya no hay, se han eliminado por la laicidad, estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto, ¿eh? No hay la menor nostalgia en este escrito. Pero, en cambio, ellos no saben que desde muy chiquitines ven pantallas, o sea, tienen, nada, 4 años y ya están jugando con el PlayStation, etcétera, y ya toda su existencia estará marcada por la pantalla. Ellos lo verán todo en una pantalla. no lo saben, pero se les nota, o sea, están constantemente fotografiando las cosas, porque si no las tienen fotografiadas no saben que las no saben que han tenido esta experiencia, no reconocen su experiencia si no es en la pantalla, ¿no?
O sea, que cambian las imágenes, pero de alguna forma sigue la opresión o la coerción que pueden ejercer sobre nosotros.
Por supuesto, y además, imagínese, ¿qué le diré yo? Un japonés, ¿no? ¿Cuáles serán los signos que determinan la manera de ver el mundo que tiene un japonés? ¿Cómo serán los signos que determinan el modo de ver el mundo de un nómada del Sáhara, ¿no? Estamos absolutamente determinados por esas imágenes.
Hay un momento en que somos conscientes de eso, ¿no? Es un momento quizás aterrador, porque nos damos cuenta de un determinismo visual que no habíamos contemplado.
La intención del libro es esa, ¿eh? O sea, para mí ha sido un descubrimiento. A lo mejor he descubierto el Mississippi, pero para mí fue un descubrimiento. Yo no sabía hasta qué punto, hasta que empecé a esa introspección, ¿no? Hasta qué punto, de la misma manera que a mí, que yo el mundo lo tengo que interpretar a través del español, de mi lengua, como el mundo lo interpretaba a través de una serie de imágenes que componen mi lengua visual, por decirlo así, ¿no? Entonces la hipótesis es esa, que a todos nos pasa lo mismo y que todo el mundo puede hacer un ejercicio de introspección y metiéndose en sí mismo decir, bueno, pero vamos a ver, ¿cuáles son las imágenes que a mí me han marcado, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes? ¿Cómo veo yo el mundo? ¿De qué manera veo yo el mundo, no? Esa es un poquito la esperanza del libro, que si convence a la gente y por decirlo así, goza con la lectura, luego puede gozar con una introspección propia, ¿no?
Claro, ir más allá también de la imagen personal que está tan revalorizada hoy día. Estaríamos con una imagen más colectiva.
Exactamente, eso me encanta que lo digas, porque efectivamente he intentado que no hubiera nada anecdótico, ningún ego trip, ¿no? Bueno, ninguna, o sea, que es una autobiografía, pero no es una autobiografía egocéntrica de una vida personal, anecdótica. Es una, bueno, si no fuera muy pedante, yo diría que es una autobiografía espiritual. Bueno, es un recorrido espiritual.
Y además, hablando de espiritualidad, después de hablar del último dios, el cristiano, de la derrota de todos los dioses, habla de un nuevo templo que sería el templo de lo inevitable, el ananque de los griegos. Sí. Que bueno, pues es la esencia misma de la vida, ¿no? Lo que no puede ser, no puede ser.
Así es, exactamente. Lo que pasa es que hasta ahora. Nuestro mundo empieza en la Revolución Francesa, ¿eh? Empieza, o sea, la nuestra es la sociedad de los burgueses revolucionarios, esa es nuestra sociedad. Ahora ya casi, ya muy poco, quedan muy poco burgués revolucionario, quedan sobre todo en los países del tercer mundo, para que nos vamos a engañar, pero los países más civilizados son masa pura, o sea, proletariado puro, democracia total, ¿no? Para entendernos. No hay ya diferenciación de clases, ¿no? En España, por ejemplo, todavía hay una burguesía ilustrada que tiene el poder y que lo controla todo y que impone su ideología, etcétera. Pero eso, pues en Estados Unidos ya es, o sea, a veces la gente confunde los ricos con los burgueses. No, no es verdad. Es decir, los ricos los hay cantantes de rock y cosas de estas, ¿no? En cambio la burguesía es un, por decirlo así, es un conglomerado ideológico, ¿no? Burguesía, lo que dice burguesía son los partidos comunistas rusos, cosas de estas, ¿no? Bien. Todo esto venía
por el anaque.
Por el anaque. Pero una vez aclarado que vivimos todavía en la sociedad de la burguesía revolucionaria, en algunos lugares como en España, a partir de los años 50, a partir del descubrimiento de Hiroshima, de la bomba atómica y de la posibilidad de destrucción total, ¿no? Que nosotros vivimos muy directamente. Es decir, claro, usted es muy joven, pero yo he vivido el terror atómico de verdad. Como en las películas de Bergman, ¿no? Y yo recuerdo el día, por ejemplo, de la crisis de los misiles de Cuba, iba absolutamente en serio. Estábamos todos en casa, ¿no? Esperando a ver qué pasaba, porque todo se jugó en una noche. Esa noche podía haber sido el fin de la humanidad. Y no es una broma, ahora parece una película, pero no, era absolutamente real. Bien, en ese momento interiorizamos esta ananque, ¿no? Esta necesidad, lo inevitable, y en ese momento todo cambió. Por decirlo de una manera rápida, ahí empieza una nueva era. Nosotros estamos viviendo una nueva era, no una nueva época, ¿verdad? A veces se dice, mira, la época del gótico, la época del románico, la época... No, esto es una nueva era, que es una diferencia muchísimo mayor, es la diferencia entre el paleolítico y el neolítico, ¿no? Y eso es lo que nosotros vivimos ahora, el cambio de era. En los cambios de era, la transformación es absoluta y total. Claro, en el arte esto ha sido brutal, porque el arte es la representación de nuestra interioridad. Nosotros nos entendemos a nosotros mismos en el mundo gracias al arte. La ciencia describe el mundo, pero no lo explica. Nosotros, nuestras explicaciones son o bien religiosas o bien artísticas. Las explicaciones religiosas ya no existen tampoco. Las religiones han terminado. No porque no haya gente que sea católica o adventista del séptimo día, sino porque los estados ya no son teológicos.
Habla en su libro, por ejemplo, de la transparencia religiosa, de lo que supuso pasar a los templos góticos, a su claridad frente a la oscuridad románica, pero se sigue pidiendo incluso hoy día más transparencia a la Iglesia, por ejemplo, en el caso de la Iglesia católica, ¿no?, con los últimos casos de pederastia.
Eso ya no es religión. O sea, las religiones se terminaron con la Revolución Francesa, las religiones de verdad. Lo que quedan son iglesias instituidas, un poco de la misma manera que, como le diría yo, los partidos no es verdad que sean organizaciones políticas, son empresas económicas, ¿no? Pues, y no se puede decir, por ejemplo, que la política es lo que hacen los partidos. No, la política la hacemos usted y yo. Los partidos no hacen política, hacen negocio, que es distinto, ¿no? Entonces, con la religión es lo mismo. Hay gente que cree en Dios y tal, pero las iglesias ya no son la religión. Las iglesias son espectáculos religiosos, económicos, que a veces pueden ser muy poderosos, ¿no? Pero no son religión. Religiones quedan todavía, pero en lugares poco recomendables. Por ejemplo, el Islam. En los países islamistas todavía la legislación obedece a la ley de Dios. En Israel también. En Israel las leyes del Estado de Israel ultramoderno están naturalmente ordenadas según la teología hebrea, ¿no? No pueden saltarse la ley religiosa. Nuestras sociedades no, afortunadamente. Bueno, pues la legislación de carreteras y de la sanidad pública pues no depende de la ley de Dios, ¿no? En ese sentido es en el que digo que la religión ha desaparecido. Entonces quedan solo el arte y la ciencia, ¿no? La ciencia no explica, pero describe. El arte sí que explica. Y lo que se está produciendo, a mi entender, es, por una parte, la ciencia está sustituyendo a la religión como única verdad verdadera, y el arte se está aproximando, está robándole herramientas y mecanismos a la ciencia. Cada vez el arte actual es más técnico, en el sentido de que utiliza más herramientas técnicas. Los que lo practican tienen que tener saberes técnicos. Hay muchísimos artistas actuales que vienen de la ciencia, ¿no? Que se está produciendo una transformación que a mí me apasiona, pero típica de un principio de era, ¿no? Se están trastocando los pilares mismos de nuestra civilización, se están moviendo, todo se mueve, ¿no? Claro, la sensación es una sensación de caos, de desorden, a todos nos da un poco de miedo lo que está pasando, pero es extraordinariamente excitante, porque estamos asistiendo al nacimiento de una era.
Dentro de los muchos hitos de la historia del arte que recuerda en su libro, me ha llamado especialmente la atención todo lo que arranca con Goya, que bueno, pues dice que de alguna forma empieza a describir en el arte los sucesos intolerables, que luego también trataría Much o Bacon, dice también que todavía quedan demonios ocultos en nuestro interior, que hay que representarlos y entonces libremente seríamos o ejerceríamos de auténticos demonios, ese que llevamos dentro, y vamos, sin ningún remordimiento. Al arte todavía le queda algo por demostrar.
La ciencia demuestra, el arte muestra, ¿no? Y al mostrar, explica. Es el arte, sobre todo el arte actual, claro, es muy reflexivo, casi en el sentido de un espejo, ¿no? En el espejo nos reflejamos y gracias a eso nos vemos. Pues el arte refleja, el arte muestra. Y en eso que muestra nos reconocemos. En Goya se da ese primer paso interesantísimo hacia la representación inmediata del horror. El arte anterior no representaba el horror. Si usted coge, por ejemplo, Delacroix tiene un cuadro que es la representación de una matanza. Se llama La masacre de Quíos, que es una ciudad griega en la que entraron los turcos y mataron a todo el mundo. 20.000 cadáveres, ¿no? Pero la representación de Delacroix no produce ningún horror, absolutamente ninguno, ¿no? Es muy hermosa. Goya es el primero que introduce el horror dentro de la representación. Pero ojo, porque esto es arte, y en el arte el horror puede estar presente. Eso es lo que ha hecho el siglo XX, claro, esto es lo que ha hecho el arte moderno. El horror puede estar presente, pero ha de estar siempre en forma afirmativa. Quiero decir, que no deprima, o sea, que no sea una foto de Auschwitz, Una foto de Auschwitz te hace odiar al género humano.
Por mucho que sea fotografía, que es un arte.
Exacto. Bueno, me refiero a las fotografías estas documentales que quedan de Auschwitz, que no son nada artísticas. No, son fotografías que hizo el ejército americano cuando entraron a aquellos campos y encontraron aquella barbaridad, ¿no? Y el ejército soviético. Pero en el arte es todo lo contrario. Usted lo ha dicho muy bien. Es decir, si esa foto es una foto artística, aunque sea de Auschwitz, tiene que darnos una afirmación de la vida, tiene que conducirnos a un decir, sí, la existencia merece la pena.
¿Y qué ocurre, por ejemplo, con otros artes también muy en boga hoy día, como el arte culinario, que, bueno, pues para muchos es un gran descubrimiento, pero para otros, pues éticamente tiene sus dudas y bueno, se supone que hay una ética buscada ese positivismo, por lo menos, ¿no?, en el arte.
En el arte contemporáneo sucede esto que le decía antes. Como es un arte que ha pasado a la democratización absoluta, todo puede ser arte, cualquiera puede hacer arte, la pregunta ¿qué es el arte? Ya no tiene sentido. Los filósofos dicen no hay que preguntar ¿qué es el arte? Hay que preguntar ¿dónde hay arte? El arte se produce, aparece, y puede aparecer en cualquier sitio, lo puede hacer cualquiera y puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde el urinario de Duchamp, el arte está en todas partes y se ha democratizado absolutamente, ¿no? Entonces, bien, pues la gastronomía es un arte. No, a mi entender, no es un arte en el sentido antiguo, de la A mayúscula. Ahora, dentro de lo que son ahora las artes, que vuelven a ser como los oficios medievales, ¿no? Pues sí, efectivamente. O sea, ahora, como en el medievo, ¿no?, un pintor, un sastre, un zapatero, un carpintero, un escultor, no se diferenciaban. Tenían unas diferencias sociales dentro de los gremios, pero eran gente que tenía un oficio, ¿no? Algunos lo hacían muy bien, otros muy mal. Y ahora hemos vuelto a eso. Ha desaparecido el arte con A mayúscula, el arte de las grandes individualidades, de las grandes explicaciones, el arte que llevaba sobre sus espaldas la responsabilidad de la explicación moral del mundo, ¿no?, en sustitución de la religión. Eso se ha terminado. Entonces, lo que hay ahora son estos pinchazos, alfilerazos, estas apariciones instantáneas por todas partes, ¿no?, democráticamente distribuida, de reflexiones inmediatas sobre objetos a veces muy desconcertantes, ¿no?, y en ese sentido muy complejos de analizar. Parecen banales, parecen triviales, como esto de la gastronomía, pero importa sentarse un minuto y decir, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Mucha gente que lo rechaza de plano, dice, no, a mí el arte contemporáneo no me interesa nada, es una tomadura de pelo, es un fraude, era una sardina colgando de un hilo, y yo eso no lo acepto. Bueno, cuidado, porque eso te está representando a ti. Esa es tu representación. El arte ese tiene ya 40 años. Lo quieras o no, cuando dentro de un siglo alguien estudie el siglo XX y el XXI, lo que verá son estas imágenes, igual que nosotros en Grecia vemos lo que vemos. Por lo tanto, tómatelo un poquito en serio, porque la cosa no va en broma.
Bueno, y hablando de ética, me sorprendió el día 3 de mayo leer en su blog, en el Boomerang, el fin de su columna semanal en el periódico de Cataluña. En esa despedida hablaba de la deriva de España hacia el modelo italiano y textualmente decía, los políticos seguirán llenándose la boca con palabras que nunca han entendido, como democracia, nación o libertad, y no las han entendido porque nuestra clase política no es demócrata. Quizás no es la imagen que se tiene de España en otros países, donde se sigue valorando por encima de todo la transición, o por ejemplo se sigue poniendo la figura de Zapatero como sinónimo de socialismo.
Sí, es un error muy, muy frecuente. Los políticos que hicieron la transición eran demócratas. En España la democracia nace con González. El primer gobierno socialista es el primer gobierno realmente democrático. El anterior, de Suárez, de Carlos Otelo, estaban demasiado traficados por la herencia franquista, ¿no? Pero con González realmente podemos decir que España comienza una democracia de tipo europeo. Pero con el paso del tiempo se ha ido corrompiendo de una manera brutal la vida política española, y el gobierno actual, mis palabras referían al gobierno actual, yo he dejado de escribir periodismo en el sentido de periodismo político, periodismo de actualidad, ¿no? Tenía una columna semanal que te obliga a hablar de las cosas y eso ya no quiero hacerlo. Pues en el último gobierno socialista es un gobierno de una trivialidad espantosa. La vida social española está podrida por la corrupción política. Desde corrupciones de orden estrictamente mafiosos, que no han sido combatidos, como todo el fenómeno de la construcción, en donde estaban todas las mafias europeas, sobre todo la rusa y sobre todo la camorra, y nadie ha dicho ni pío, ha tenido que venir un italiano a decírnoslo. Pero no solo eso, o sea, no solo la parte, digamos, inmobiliaria, que es tremenda, pero es que la vida política misma está absolutamente corrompida. Yo vivo en Cataluña. Es un lugar en donde cada vez estamos más cerca del peronismo. Los partidos se presentan como lo más progresista, igual que hacía Falange, igual que hacían los peronistas, decían que eran de extrema izquierda. Son de extrema derecha pura y dura, de manual. Y utilizan la política para colocar su clientela. Con eso, lo que han conseguido es cargarse la posibilidad de que España fuera una democracia europea. Ya no lo es, en este momento no lo es, como Italia no lo es. Se lo han cargado. Es posible que a través de las elecciones, que yo creo inmediatas, a mí me da la impresión de que no pueden seguir mucho tiempo más así, ¿no? Es posible que las elecciones remedien algo, no lo sé, claro, ¿cómo lo voy a saber? Pero si no se remedia, este país es mentira que sea una democracia en el sentido europeo, ¿eh? Puede ser una democracia en el sentido latinoamericano. Puede ser la Argentina de Perón, que también era una democracia, o puede ser la Guatemala de, no sé cómo se llama, el que está ahora, donde se producen 300 asesinatos al día, ¿no? Pero desde luego en el sentido europeo no.
También habló de cultura de Estado en Cataluña, que sería solo en catalán, porque, bueno, decía, en términos culturales, España no existe para Cataluña. Otros lugares donde se habla castellano, español, como México, todo Centroamérica, Sudamérica, ¿existen para Cataluña?
Bueno, esa es la contradicción, ¿no? O sea, en Cataluña, desde luego, desde hace 30 años, hay una machacona política del odio hacia España, hacia lo español, hacia la lengua española y hacia los españoles. Es constante. Si usted vive en Cataluña una temporada y pone la televisión, verá que hay 30 programas que consisten en burlarse de los españoles, ¿sabe? Españoles ridículos, grotescos, que hablan mal, que son groseros y estúpidos, ¿no? Llevan 30 años así, ¿no? Han querido eliminar todo lo español. Ahora, claro, el problema es que cada vez tienen menos éxito. O sea, después de 30 años de machacar, todavía en este momento, por ejemplo, las cifras de lectura en catalán son las mismas que hace 30 años. ¿No? Es decir, el fracaso de la política nacionalista es evidente. ¿Va eso a cambiar las cosas? Para nada, porque es un clan político bajo distintos disfraces. Pueden llamarse socialistas, o pueden llamarse convergencia, o pueden llamarse iniciativa o comunista, da lo mismo. Es un solo partido, es un partido único, absolutamente al servicio de la oligarquía catalana, de lo que antes se llamaba burguesía catalana. Y cumplen a rajatabla todo lo que se les exige por el lado del capital, ¿no? Claro, les da igual. Que hay una abstención del 50% les da absolutamente igual. El famoso estatuto que lo traen y lo llevan, el pueblo de Cataluña, el estatuto lo votó el 33% de la población. Les da absolutamente igual. Por eso, al principio decía, y es verdad, yo no creo que sean demócratas. Yo creo que utilizan la democracia, pero no creo que sean demócratas. Por ejemplo, desde luego no respetan al adversario, ¿no? Lo machacan, lo destruyen, lo ningunean. En el Parlamento de Cataluña hay otros dos partidos, el PP y Ciutadans, ¿no?, que no existen, ¿no? Es que ni contestan a sus preguntas. El PP lleva varios meses preguntando por los gastos de Carod Rovira en las embajadas catalanas. No le contestan. La respuesta del Parlamento es: ha gastado lo que tenía que gastar. Literal, o sea, de una impertinencia, de un totalitarismo absolutamente insoportable.
Sí, y también lleva ya tiempo criticando la política lingüística del gobierno de Cataluña. Por ejemplo, hablaba de cómo no se permitía hablar castellano en los patios de los colegios, que los niños tenían prohibido hablar español en el recreo. Es una cuestión de represión. Donde hubo represión lingüística en un sentido, ahora la hay en el otro.
Exactamente igual. Pero fíjese que lo más irritante es que si usted le dice esto a cualquier político nacionalista o similares, se lo negará. Dirá, no, esto es mentira, esto es una calumnia madrileña y tal, ¿no? Porque no es una ley oficial. Son directivas que envía la Generalitat a los profesores directamente, a los directores de instituto. Y naturalmente no dice destrúyala en cuanto lo reciba, pero es lo que hacen. Ahora, si habla usted con los padres o habla con los niños, se lo dirán. Desde luego estaba prohibido usar el castellano en las clases, pero se dieron cuenta que en cuanto los niños salían al patio, respiraban y se ponían a hablar todos en castellano, ¿no? Inmediatamente pusieron a los profesores a vigilar quién hablaba en catalán en el patio.
Le añado
un detalle,
sí,
que mucha gente no sabe. Usted puede cursar el bachillerato en Cataluña en árabe, pero no lo puede cursar en español.
Pues sí, la verdad es que no sabía ese dato.
No, porque la prensa catalana está toda comprada por la Generalitat, por eso hacen editoriales conjuntas, claro. Y no se puede decir que haya libertad de prensa en Cataluña, para nada, ¿no? Entonces, bueno, de estas cosas simplemente no se informó.
¿Hay falta de libertad de prensa en Cataluña y en general en España también?
En España, la ventaja es que en Cataluña la oligarquía es una. En el resto de España, cojamos como ejemplo Madrid, hay varias oligarquías, no una sola, hay varias. Entonces, tenemos la suerte de que como están a muerte entre ellos, claro, van con más cuidado. Y entonces, si hay que hacer alguna cosa, pues, bueno, procuran que no sea muy descarada, porque el otro se la va a sacar, la va a poner en público. Pero en Cataluña eso no existe. En Cataluña puedes hacer lo que te dé la gana desde el poder, porque sabes que está todo controlado, ¿no? Eres peronismo.
Bueno, volviendo a su libro, Autobiografía sin vida. Hay un capítulo que titula precisamente así, Autobiografía, y ahí reflexiona sobre la poesía, dice que la vida social puede prescindir de los poemas, pero que sin las interpretaciones poéticas se quedarían sin historia ni identidad. Entonces, también hay una utilización de la poesía por parte de la sociedad, lo que llamamos sociedad.
Bueno, una utilización, es que la poesía es la lengua viva, la lengua viviente, ¿no? O sea, con la lengua sucede lo mismo que con lo que le decía antes de las representaciones. Los niños tienen un contacto vivo con la lengua. Cuando van aprendiendo, se divierten mucho y hacen retruécanos y juegan, y de repente les corrigen y dicen, no, se dice anduvimos, no se dice andamos, ¿cómo se dice? Maldito, andamos, eso, no se dice andamos, sino anduvimos. Uy, les encanta. Entonces empiezan a decir esas cosas. Ayer cenubimos a acelgas y esta tarde comerimos. Les encanta, les gusta muchísimo. Y eso es porque en esa etapa la lengua les está vivificando. No son ellos los que vivifican al niño, es la lengua la que les vivifica. Es la lengua la que les está insuflando vida, ¿no? Y disfrutan, gozan con eso. Ya me he dicho que el arte es puro gozo. Luego vamos controlando el lenguaje cada vez más, nos hacemos adultos. Entonces, justamente desde el otro lado, desde el control absoluto, la elegancia, la perfección, construimos obras de arte literarias. Bien, es verdad que algunos mantienen, no se sabe cómo, mantienen esa relación con la lengua, esa relación poética con la lengua, hasta mucho más tarde. Esos son los poetas. Los poetas son unos tíos muy raros, que pueden llegar a edades muy avanzadas. Yeats tenía casi 80 años cuando escribió los mejores poemas de su vida, poemas emocionantísimos, maravillosos. ¿Cómo se puede mantener esa relación? Yo no lo sé, es un milagro, ¿no? También es verdad que son castigados cruelmente por mantener, y los pobres poetas tienen unas vidas desastrosas, pero es que ellos tienen un privilegio extraordinario, que es seguir tratando a las palabras como si estuvieran vivas, ¿no? Eso es la poesía.
Claro, bueno, yo me refería más a las interpretaciones que hacen el resto de la sociedad, de los poemas que hacen los poetas, ¿no? Hace poco tuvimos a José Antonio Fortes hablando de intelectuales de consumo, donde denunciaba un poco el uso de los intelectuales, los poetas incluidos, por parte del poder, y él lo situaba desde 1982 hasta nuestros días, recordando un poco el arte y estado franquista. En ese sentido era un poco la pregunta, ¿no? Al final es utilizado por el poder todo.
Sí, pero dése usted cuenta de que la mayor parte de los poetas utilizados por el poder no son poetas, son simulacros de poetas, son imitaciones de poetas. Un poeta no se deja utilizar. Mejor dicho, a lo mejor querría ser utilizado el pobre, aunque solo fuera para comer caliente, pero es que es imposible utilizar a un poeta. Los poetas te meten en unos líos horrorosos. Es que tú llevas a un poeta a ponerle una condecoración y te puede llegar hecho un asco, ponerse a gritar, querer pellizcarle el culo a la ministra, o sea, los poetas son imposibles.
Bueno, construimos ficciones para entender la existencia, darle un sentido, y empieza esa construcción ficticia por nuestro propio cuerpo, porque dice textualmente, como si un humano no fuera sino el establo efímero donde varios animales, llamados hígado, riñón, pulmones o páncreas, comparten forraje. Vamos, no sé si es que construimos o deconstruimos, que estamos en la época de la deconstrucción, seguimos en la deconstrucción artística.
Por supuesto, sí. Eso que llamamos deconstrucción, es que Derrida inventó, ¿no? Eso que llamamos deconstrucción es uno de los elementos, por decirlo así, nucleares de nuestra sociedad, ¿no? Prácticamente no queda nada que sea una unidad, ¿no? Todo es fragmentario. Y es muy difícil plantearse síntesis, una que dice, bueno, voy a hacer una síntesis, como antes las tesis doctorales, se decía una síntesis, ahora eso es prácticamente imposible, ¿no? Pero el cuerpo humano también es así, porque también el cuerpo humano se ha transformado. Antes le decías que ojo que estamos en una nueva era. En una nueva era todo cambia. Y que todo cambia quiere decir que el humano también ha cambiado. En este momento nuestros cuerpos son una cosa muy rara y lo serán mucho más dentro de nada. Primero, podemos haber nacido en una probeta, en un laboratorio, con un óvulo congelado, pero dentro de nada habremos nacido de una célula por robotización biológica y genética, etcétera, de manera que dentro de 50 años, cuando usted y yo nos presentemos, sea, yo soy Ana y yo soy Feliz, diremos, yo soy Ana Nestlé, yo diré, yo soy Feliz IBM.
Bueno, Nieves Nestlé, si no le importa.
Ay, perdón. Sí, es verdad.
Y llevaremos una marca, entonces.
Llevaremos una marca. Nos habrá producido la Nestlé, la Bayer, la Unilever, ¿no? Nos habrán producido a partir de unas células. Nuestros padres, entre comillas, habrán dicho, hombre, a ver si me puede salir un poquito alto, rubio, como la cerveza, etcétera, ¿no? Esto parece una novela de ciencia ficción, pero le aseguro que yo lo creo. Creo que en el futuro seremos producidos. Naceremos, pero como ya el útero materno no tendrá ninguna utilidad, será al revés. Las mujeres dirán, bueno, pues ya está bien de pasarlo mal y tal y cual, pues se producirá de otra manera, ¿no? De hecho, ya se está produciendo, claro. Pero no solo eso, sino que ahora mismo nosotros nos podemos encontrar con alguien que sea y no sea el mismo, que le hayan cambiado, que haya tenido un trasplante de hígado, un trasplante de corazón, que se haya cambiado los pechos, que haya cambiado de cara, que haya cambiado, que le hayan puesto un brazo artificial, o sea, claro, es y no es. Entonces dice, bueno, pero el alma, el espíritu, la mente será la misma. Sí y no. Los filósofos contemporáneos dicen que a esos individuos, esa producción biológica de la que hablábamos antes, se les enchufan unos chips robóticos y no se distinguen de un humano. O sea, ¿todo esto parece ciencia ficción? Pues no lo es. Los últimos ordenadores, los que trabajan, por ejemplo, los filósofos analíticos ingleses, ¿no?, que discuten con ellos, se hacen preguntas, son los robots, vamos, con los cerebros electrónicos, ¿no? Se hacen preguntas y respuestas para ir viendo cuánto saben y hasta dónde han llegado. Son perfectamente, en el momento en que eso se pueda construir en forma de nanochip, son perfectamente aplicables a un organismo vivo.
Terminamos ya con el último capítulo. Un final, la literatura es una mercancía de fluctuante valor que se puede monetarizar en los múltiples canales religiosos de la democracia popular, la radio, la tele, el cine, no menciona la prensa, también ahí se puede sacar partido, ¿no?
No, fíjese, no le menciona, es interesante, es verdad, no le menciona porque es verdad que tiendo a pensar que la prensa es un poquito como el arte con mayúscula, una cosa del pasado, un residuo del siglo XIX y que tiene los años contados, ¿no? Desde luego, desgraciadamente, porque yo adoro los periódicos, ¿no? Pero desgraciadamente todas las empresas que fabrican diarios, se lo dirán, están todas quebradas, vamos, no quebradas, pobrecitas, pero sufren pérdidas enormes por los periódicos están siendo utilizados de la manera más desvergonzada por el poder político, justamente aprovechándose de la crisis económica, y van a ser sustituidos tarde o temprano por los periódicos digitales, estoy convencido.
Bueno, unos versos para terminar, algunos suyos de los que se acuerde.
No me acuerdo de
no se acuerda
solo
de ninguno, ya no escribe poesía.
Sí, claro que la escribo, que no vamos a publicarla.
Exacto, no la publica. Vale, bueno, pues como esperamos que tenerle de nuevo, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
Todo lo contrario, soy yo el que se lo agradece a Nieves.
Gracias.
contar con Félix de Azúa en el programa que abre la sexta edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Por supuesto, si nos quieren hacer llegar algún comentario sobre esta entrevista, igual que sobre cualquier otra emisión en este Planeta de los Libros, estaremos encantados de recibir sus comentarios. Seguimos con Antonio Quirós, de la editorial digital Luarna, en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y queremos ya hablarles de esa sexta edición del concurso de microcuentos. Bueno, ya nos pueden enviar sus relatos, no más de 300 palabras. Toda la información, las bases están en la web del programa, en www.elplanetadeloslibros.com. Además de, como máximo, esas 300 palabras, saben que todos los años valoramos la calidad literaria, también la capacidad radiofónica, porque los relatos finalistas, tres como en los años anteriores, uno por cada semana, los relatos finalistas serán leídos en antena. Es importante la oralidad en la literatura. El tema de los relatos de este año, pues ahí es donde está uno de los mayores cambios. Ya saben que cada año, aunque la temática es libre, elegimos uno, un tema o varios temas englobados dentro de un marco que valoramos especialmente. Y a Antonio Quirós le dejo que nos comente cuáles son los temas que vamos a valorar en esta sexta edición del concurso de microcuentos.
Pues hombre, evidentemente, si yo estoy aquí y tengo que ver con esto de las nuevas tecnologías en el libro electrónico, pues parece que los temas pueden ir por ahí, ¿no? Lo que queremos, lógicamente, es que, bueno, pues esa temática verse sobre la aplicación de nuevas tecnologías a la literatura, el libro electrónico, los dispositivos nuevos de lectura, todo ese tipo de cuestiones que bueno, están revolucionando un poco nuestro mundo, ¿no? A ver qué somos capaces de generar sobre eso, ¿no?
Claro, porque incluso no todo tienen que ser loas a las nuevas tecnologías, claro, y claro, la literatura. Puede haber algún relato crítico. Hasta Vargas Llosa decía ahora recientemente que es que esto del libro electrónico banaliza la literatura. No estamos de acuerdo por una vez con Vargas Llosa, pero bueno, pues admite la crítica,
por
¿verdad?
Por supuesto, sin duda. Lo importante es que se genere cosas inteligentes y literariamente de valor, ¿no? Que sean positivas o negativas, eso lógicamente va a depender de cada escritor, ¿no?
Claro, porque además, por ejemplo, a uno le puede gustar un dispositivo de lectura electrónica y otro dispositivo de lectura electrónica no. Por ejemplo, a mí los iPad no me convencen, ¿eh? Esos que llegan ahora no me convencen mucho. Yo soy más del libro electrónico. Pero que haya un poco de debate también está bien, ¿verdad?
Sí, la menor duda. Yo creo que la sociedad se alimenta del debate. Nos falta mucho debate del bueno, del de verdad. Y mira, pues este es un punto más sobre el que debatir.
Y luego además, bueno, pues tenemos que hablar también de otra importante novedad de esta sexta edición. Los premios. Uh-huh. Que también por eso lo hemos traído aquí. Porque la verdad, ha tenido la generosidad y la gentileza de donarnos un premio que a nosotros nos parece muy importante, hablando de nuevas tecnologías y el libro, ¿no? Y el premio es...
Bueno, pues habrá, digamos, un premio para cada uno de los tres ganadores de cada una de las semanas, que van a ser lotes de libros, lógicamente, ¿vale? Y luego habrá, digamos...
Lotes de libros, perdón, además del lote de libros que dábamos cada año, lo que la editorial digital Luarna nos va a dar son lotes de libros electrónicos.
Claro, hombre, por supuesto. Claro, nosotros es que no podemos dar otra cosa.
Exactamente, ustedes solo editan electrónico. Entonces, cada uno de los finalistas, de los ganadores de cada una de estas semanas, se va a poder llevar de su catálogo una serie de libros así electrónicos.
Efectivamente.
¿Todos o tiene...?
Hombre, todos no, habrá un límite. No recuerdo ni siquiera libros, ¿cuál era el límite? 20 euros.
20 pero... euros, no 20 libros.
Claro,
20
euros. 20
euros,
pero hay que tener en cuenta una cosa, como los libros electrónicos son tan baratos y nosotros abogamos porque el precio sea barato, 20 euros para comprar un montón de libros, ¿eh?
Claro. Además está bien eso de abogar por un precio del libro barato, porque hay otros que no, hay otros que quieren cobrar igual, ¿no? Por el libro electrónico que por el libro en papel.
Así es, así es. Esa guerra la tenemos ahí abierta.
Sí. Bueno,
y se olvidaba, lógicamente,
el premio mayor.
Claro, pero el ganador de los tres, pues lo que tendrá es un dispositivo de lectura electrónica, ¿no? Que evidentemente, pues eso es lo más costoso, ¿no?
Ajá. Y díganos, ¿qué dispositivo de lectura electrónica? ¿Es un libro electrónico?
Claro, es un libro electrónico, un e-reader story, que es un poco, pues, una de los que nosotros consideramos una de nuestras estrellas, ¿no? De los dispositivos de más calidad que en este momento podemos encontrar en el mercado español, ¿no?
Bueno, muy bien, pues la verdad es que ya llamamos a la participación de todos ustedes, a que nos escriban relatos, hasta 300 palabras, ponemos el máximo, pero el mínimo pues lo ponen ustedes. Y bueno, además de estos premios que acabamos de comentar, los libros físicos, los libros electrónicos, ese lector de libros electrónicos, pues además de todo eso, tenemos otro premio estrella. Se lo presentamos en unos segundos. Algunos de nuestros oyentes recordarán a Jesús María Muñoz Monje, del programa Cuarto Tren de Poesía a Soria. Recordarán que en aquel tren se había sorteado un libro suyo, titulado Otras Sorias, que Jesús María, además de escritor, era fotógrafo, y que él lo primero que nos decía es que no era profesional en todo esto. Le dijimos que podrían juzgarlo ustedes cuando estuviera lista su página web, pero mientras tanto se nos ocurrió otra forma de mostrarles su obra. Jesús María Muñoz Monje, bienvenido al Planeta de los Libros de nuevo.
Muchas gracias.
Bueno, que nos gustaron tanto sus fotografías que nosotros dijimos, ¿cómo le mostramos esto a los oyentes? Pues le pedimos una para nuestro premio, para nuestro concurso de microcuentos, el Planeta de los Libros, que hoy iniciamos. Y tuvo también la generosidad de darnos una de sus fotografías originales. Muchas gracias, lo primero.
A vosotros.
La foto se puede ver ya en nuestra página web, en www.elplanetadeloslibros, pero queríamos que nos contara más de esa fotografía, cómo surge, cómo la hace. Claro, es muy difícil explicarle a los oyentes cómo es, pero es una fotografía preciosa. No sé si nos puede explicar eso, cómo surge, cómo es, ¿no?, esa fotografía.
Mira, la fotografía, basta imaginarse una parte de una hoja de una palmera y en la parte interior está recorriéndola una gota de agua, así de sencilla. Y nace, bueno, esta fotografía iba incluida en una exposición que se hizo el año pasado aquí en Soria, se llamaba 27, y era todo pues un canto en general a la naturaleza y al color.
Uh-huh. ¿Y por qué eligió esta fotografía? ¿Por algo en especial?
Para mí era muy sugerente, muy muy sugerente. Uh-huh. Puesto que tenía una serie de fugas, es decir, unos caminos que marcaban los nervios de la palmera, y al mismo tiempo el contraste con la gota, que es redonda, y los nervios tipo hilo, muy delgados.
Sí, dice una gota, pero claro, yo veía muchas gotitas.
¿Perdona?
Que dice una gota, pero hay muchas gotitas también, ¿no?
Sí, predomina. Es la predominante. Es la que me llamó a mí la atención y luego me permitió fijarme en las otras, sí.
Y bueno, el título de la fotografía también dice mucho.
Sí, se llama Frescura. A mí la primera impresión que me dio es los tonos verdes con el agua, algo fresco, algo muy agradable, sobre todo en tiempo de verano, cuando se presentó la exposición.
Claro, y además también muy bueno pues para nuestro concurso de relatos, que siempre premiamos esa frescura, esa originalidad en los textos. Nos ha escrito también un texto, porque claro, no nos hemos olvidado que era escritor, y la verdad es que es un texto precioso. Espero que lo tenga ahí a mano para leérnoslo.
Pues no lo tengo aquí a mano.
Ah, muy bien, pues entonces me va a dejar que lo lea yo.
Perfecto. Tu voz es mucho más bonita que la mía.
No. Bueno, yo voy a leer el texto, que es lo bonito. En la luz de la mañana llevas escrito el fresco rumor, verde oscuro. Recuerdo de una inacabable noche de lluvia. Charquitos de penas que ya van marchándose lejos. Contigo y entre tus dedos retomo la savia verde, el fresco bullir hacia la vida. Gota y agua de mis días recoge mi rumor, ven y apágalo con tu eco. Bueno, claro, no, en fin, Yo me hubiera gustado más que lo hubiera leído, pero no os lo habíamos comentado antes. Y como el texto está ya también en la página, ¿verdad?, en la página web.
Y allí lo pueden leer tranquilamente cada uno y disfrutarlo.
Sí.
Lo que he pretendido con el texto de resumir es un canto a la vida, ¿no? El agua es vida y está en un mundo vegetal y creo que es simplemente eso.
Bueno, pues darle las gracias, por supuesto, a Jesús María Muñoz Monje por esa fotografía tan preciosa, ese texto también tan bonito. Y aunque él diga que no es profesional, que sepan nuestros oyentes que la fotografía en cuestión, Frescura, está valorada en 500 euros. Por otras fotografías de Jesús María Muñoz Monje se han llegado a pagar 1000 euros. Digamos que, bueno, el valor, contarle del arte, pues quizás es lo que menos nos importa, ¿no,
sí,
Jesús?
Sí, es muy subjetivo, sí, además.
Bueno, pues nosotros encantados con esa fotografía y...
Yo, si me permites, quería hacer un inciso, porque hay gente que a lo mejor en Barcelona están interesados en conocer mi último libro.
Sí.
Y lo voy a presentar el día 18 de junio.
¿En Barcelona?
En Barcelona, en el Corte Inglés.
Ah, muy bien. El último libro.
La Puerta del Ángel.
El Corte Inglés de La Puerta del Ángel. ¿Y el último libro que se titula?
Otras Orias.
Ah, sí.
Mi último libro, sí.
Justo.
Si alguien está interesado en conocerlo y se puede acercar, el 18 de junio a las 7 de la tarde, allí los espero.
Muy bien. Pues para todos los oyentes de Barcelona, si quieren conocer de cerca el libro Otras Orias y a Jesús María Muñoz Monje, pues se acercan a ese Corte Inglés de Puerta del Ángel, ¿no?
Eso es. Yo les animo porque lo van a pasar bien, les va a gustar.
Muy bien. Pues seguimos en contacto, Jesús María. Muchísimas gracias por todo. Y...
Gracias a vosotros, porque esto es como la comunicación. Uno no puede hablar solo, ¿no?
Sí, es verdad.
Uno habla y el otro responde. Quiero decir, hay intercambio y es muy bueno para los dos.
Muy bien. Pues un abrazo muy fuerte y hasta pronto en este planeta de los libros.
Muy bien, hasta pronto.
Nuestra sintonía dedicada a todos los oyentes, sobre todo a los que nos escuchan en directo, a los que quieren intervenir en el 913892427 y llevarse como siempre un par de entradas de teatro. Esta semana les ofrecemos la titulada Madre Paz de Darío Fo y Franca Rame. Esta obra es sobre todo un alegato antibelicista, una llamada a la paz y una advertencia acerca de aquellos que, ostentando el poder, sacrifican con toda impunidad vidas inocentes para satisfacer sus ambiciones personales. Las entradas son para el Teatro Galileo de Madrid, en la calle Galileo, y para este viernes 21 a las 8:30 de la tarde. Solo tienen que llamar al 913892427. Y seguimos con más temas, porque se nos va el tiempo rápidamente. Queríamos comentarles que tras la supresión de la Dirección General de Biblioteca Nacional, tras la salida de la que fuera su directora, Milagros del Corral, la semana pasada ya anunciamos que también se iba del patronato el historiador y escritor Juan Pablo Fusi, invitado de este Planeta de los Libros hace ya tiempo. Luego nos enteramos que también, en protesta por la supresión de la Dirección General, abandonó el patronato el escritor y senador Juan Van Halen. En fin, muy triste el apoyo gubernamental a la cultura. Bueno, triste el apoyo gubernamental a la cultura del espectáculo. Y no a la cultura, con letras mayúsculas, la que tenemos como herencia en este país. Hoy tampoco nos va a dar tiempo a leer la carta de despedida de Milagros del Corral, que les anunciábamos la semana pasada, pero lo cierto es que tiene que ver también un poco con el desarrollo de nuestro sexto concurso, porque Milagros del Corral se incorpora a la Broadband Commission for Digital Development, que nace de la mano de la Unión Internacional de Telecomunicaciones bajo los auspicios de la ONU, y también asesorará a la UNESCO al frente del comité organizador del Foro Mundial sobre el Futuro del Libro, que será en Italia en el 2011. En fin, Antonio Quirós, parece que a esta mujer la valora mucho en todo esto del futuro del libro, en lo que estamos, en la digitalización también. La voy a mucho más fuera que dentro, ¿no? ¿Será que dentro es que esto de la digitalización no... ¿Qué pasa? Que no... Nuestra sociedad no está tan preparada como, por ejemplo, las sociedades anglosajonas, donde la digitalización y el libro electrónico parece que han entrado mejor.
Historia nacional en ocasiones, ¿no? Esto de que a la gente que más vale y que más nos gustaría tener aquí, pues tiene que irse fuera, ¿no? Para desarrollar, ¿no? Cosas que aquí que quizá no le dejen desarrollar. A mí, de entrada, el que alguien español y esté en este tipo de organismos, pues me parece magnífico porque puede aportar sin duda mucho, ¿no? Y sí, efectivamente, pues parece que aquí seguimos sin entender todavía muy bien, ¿no? Esto que ya está sucediendo, pues, en el resto del mundo, que es el asunto de la digitalización de los contenidos. Ahora le tocado el tema del libro y evidentemente hay organismos internacionales que reflexionan sobre el futuro de la forma del libro, ¿no? O sea que me parece que es básica en este momento. Y pues bueno, pues lamentablemente, y tengo que seguir diciéndolo así, pues la industria editorial española todavía un poquito por detrás. Parece que avanzamos, ¿no? Porque ahora de hecho pues acaba de anunciar pues una de las nuevas plataformas, de las más potentes, que será Libranda, ¿no? La que de alguna manera pues abanderan Planeta, Random House, Mondador y Santillana, y esperemos que bueno, pues esto sea importante y haya un antes y un después, pero todavía habrá que ver realmente esa apuesta que es y hasta qué punto es tiene la importancia que dicen que va a tener. Nos falta todavía un poquito para analizar un poco más qué es lo que va a suceder cuando realmente salga, ahora que está anunciado en la Feria del Libro, ¿no?
Yo sigo echando de todas formas en falta un poquito de solidaridad entre lo que es la industria editorial y lo que es, bueno, pues la industria un poco de lectores electrónicos en sus muy diferentes formas. Parecería que no se acaban de reunir propiamente aquí en nuestro país. Igual nos sorprenden y dentro de 3 días hay un anuncio, ¿no?, de cohesión entre los editores y los fabricantes, por ejemplo, o distribuidores de libros electrónicos.
Esperemos que sea así, ¿no? Lo que sucede es que, claro, pues como todavía el sector editorial no ha logrado perder ese miedo a la piratería, pues siempre identifica a la gente que fabrica dispositivos o a los que los distribuimos con gente que de alguna manera fomentamos la piratería, pues absolutamente alejada de la realidad, ¿no? Las situaciones de cambio cultural son las que son y no las empujamos o las dejamos de empujar nadie en concreto, sino que se producen pues por ciertos avatares que trascienden a las personas individuales, ¿no? Pero claro, esa identificación que a veces hacen de eres fabricante o distribuidor de dispositivos electrónicos, luego fomentas la piratería, pues hace que haya un cierto alejamiento, ¿no? Yo creo que eso se va a acabar, es decir, porque ya no hay más, evidentemente el sector editorial ya se ha dado cuenta que lo digital pues está tomando un protagonismo enorme y tendrán que cambiar sus claro, pautas, lógicamente.
Y para, además, para los que tengan dudas, estamos organizando unos cursos específicos para editoriales en Barcelona y en Madrid.
Así es, efectivamente. Ahora, la última semana de mayo en Barcelona y la segunda de junio en Madrid, pues organizamos cursos en general de lo que supone el fenómeno de la digitalización, ¿no? Van dirigidos pues a personal ejecutivo y de producción de las editoriales, que de las editoriales tradicionales que aún no han dado el paso a entrar en el mundo digital y que desean hacerlo y todavía no saben muy bien cómo, ¿no?
Muy bien, bueno, pues toda la información la tienen, supongo, en su página web.
Por supuesto.
Y nos tenemos ya que ir despidiendo, pero lo cierto es que en principio le esperamos el próximo miércoles para otro gran debate sobre las nuevas tecnologías y la literatura. Recordarán que hicimos uno en diciembre, nos escribió a raíz de ese debate un librero diciendo que los libreros también tenían que estar de alguna forma pues en el un poco hablando de todo esto, y esperamos contar pues con un librero y quizás con alguien más en el próximo debate, que será el miércoles. Y como siempre, a la 1 de la tarde, ya saben que repetimos el programa a las 4 de la tarde los domingos, y que siempre que nos quieran escuchar pueden hacerlo en www.elplanetadeloslibros.com. Y bueno, pues hasta entonces, como siempre, muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que han participado en el programa, y como siempre, que sean muy felices.